Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Princess of Wales. Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. Desde el ámbito internacional, Petro pidió a la renuncia de sus ministros y altos funcionarios tras la polémica reunión de su gabinete. Mientras que en el contexto nacional tenemos que aviones de Conviasa ya llegaron a Texas para traer de regreso a los migrantes venezolanos. Bueno amigos, vamos a revisar los diferentes portales de noticias para compartirla con ustedes. Revisamos los diferentes portales, estas noticias tanto nacionales como internacionales que vamos a compartir con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, desde el contexto nacional, el portal oficialista Venezuela News señaló que los primeros aviones de Conviasa ya aterrizaron en el aeródromo militar VIX en Fort Bliss, Texas, para transportar a los primeros migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos. Los aviones Embraer 190 matrículas YV2944 y YV3071 sobrevolaron México antes de llegar a Texas. Ambos hicieron escala en Cancún antes de aterrizar en suelo estadounidense. Se trata del primer grupo de venezolanos deportados desde Estados Unidos luego de que el gobierno de Donald Trump intensificara las medidas migratorias e iniciara una ola de expulsiones. Nota que estamos compartiendo del portal Venezuela News. Pasamos al contexto internacional. Esta noticia tiene que ver con Colombia. Bueno, Colombia, el presidente Petro instó a todos sus ministros a renunciar y a su alto funcionario. He solicitado renuncia protocolaria a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos, así lo dijo Petro. Habrá algunos cambios en el gabinete para lograr mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo, escribió Petro. El mandatario agregó que a partir de ahora, cuando le faltan 18 meses para terminar su mandato, el gobierno se concentrará completamente en el cumplimiento del programa. Por cierto, que la canciller colombiana Laura Sarabia, quien lleva 2 semanas en el cargo, presentó su renuncia protocolaria. Esto con el propósito de que pueda tomar las decisiones que considere más adecuada. Me permitió presentar mi renuncia protocolaria al presidente Gustavo Petro, añadió la canciller colombiana. Nota que estamos tomando del portal de la agencia EFE y del portal también versión final. Allí estamos tomando todas estas informaciones. Vamos a revisar más informaciones nacionales e internacionales. Hasta que no se resuelva lo del 28 de julio, no tiene sentido ir a ninguna otra elección. Esto lo dice Juan Carlos del Pino. Juan Carlos del Pino reconstruyó cómo fueron sus horas finales dentro del organismo electoral el día de la presidencial y sostiene que fue una jornada tan sorpresiva para el chavismo que los demás rectores terminaron leyendo los resultados sin afectar y con los pantalones sudados por la corredera. Esto lo dice el exrector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, quise decir, quien sostuvo también que su colega Conrado Pérez le llegó a decir, luego del cierre de las mesas, que está ganando la oposición, pero que va a ganar Maduro, así lo dijo. En este sentido explicó que Jaime Nogal nunca aceptó trabajar en coordinación con él y habla sobre la llamada que recibió de Elvis Amoroso al día siguiente de la elección. Asegura que hubo insinuaciones de sobornos que nunca respondió y señaló que luego de su salida de Venezuela, personas con nexos con organizaciones de plataforma unitaria lo han contactado para que regrese al país. Dijo que hubo gente que cobró dinero comprometiéndose a que yo iba a actuar de manera diferente o como lo hice y ahora están asustado. Bueno, toda esta entrevista interesantísima de este ex rector del Consejo Nacional Electoral, que sucedió acá en Venezuela, la vamos a encontrar en el portal de la Casa de Costa del Sol. Allí tenemos detallada toda esta importantísima, con muchos datos, en la Gran Aldea. Ahí está esa información de esta entrevista completa del ex rector Juan Pablo del Pino. Revisamos otras informaciones que tienen que ver con carácter nacional. Bueno, vemos también esta entrevista de Carlota Salazar, una abogada especialista. Dice que la reforma constitucional es más para distraer a la gente que para un cambio real. dijo que los consejos comunales y las comunas, si no tienen el control del partido político del gobierno, son un espacio de interacción plural, de diálogo y de acción, señaló Carlota Salazar. Dijo que hasta los momentos la Asamblea Nacional ha sancionado 9 leyes que tienen que ver con el denominado poder popular y lo comunal. A saber, dijo este especialista, son instrumentos referidos a las comunas, justicia comunal, parlamento comunal, contraloría social, comunicación popular, economía popular, consejos locales de planificación pública y poder popular. Dijo que a medida que se va construyendo este entramado jurídico en el poder legislativo, según algunos especialistas, también se va vaciando de contenido a la Constitución que no contempla las comunas. Carlota Salazar Calderón es abogada especializada en participación ciudadana y es también doctora en administración pública. Desglosa en toda esta entrevista cómo una forma de gobierno se impone y habla sobre la violación a la Carta Magna y la vulneración de la voluntad popular que en 2007 votó en contra de la reforma constitucional y la creación de un Estado paralelo que se pretendía crear para ese entonces. Esta entrevista también, amigos, muy importante de Carlota Salazar, es abogada de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Procesal, toda tiene un historial y una experiencia en planificación pública, en consejos locales de planificación, democracia participativa, y bueno, habla con toda la razón, está en entrevista muy importante en El Tiempo de Puerto La Cruz, y también la vamos a encontrar en el portal de la casa. Con esta información nosotros vamos a cumplir con nuestra pausa musical de esta hora y ya estaremos de regreso, amigos, no se retiren. Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a Ricardo Montes de Oca, quien rompió el récord sudamericano U20 en Garrocha. Bueno, el juvenil venezolano Ricardo Montes de Oca volvió a impresionar al superar los 5.60 metros en salto con Garrocha durante el torneo Dogs Hall Invite en la Virginia Tech de la Universidad de Estados Unidos. Este nuevo salto establece un récord sudamericano, U20, indoor, y el récord venezolano absoluto, consolidándose así entre los mejores del continente. Montes de Oca ya había roto su propio récord nacional de Garrocha bajo techo al saltar 5.57 metros en el mismo escenario el pasado 17 de enero. Esta vez el larense, que compite en el circuito de atletismo estadounidense representando a la Universidad de High Point, mejoró su registro en 3 centímetros con el soberbio 5.60 metros para relegar al tercer lugar al curtido pertiguista noruego Simen Gotorsen, quien compitió en los pasados Juegos Olímpicos de París. Fue nuestra nota positiva. Vamos a revisar otras informaciones. Bueno, la administración de Nicolás Maduro liberó a 2 rehenes colombianos que estaban detenidos desde el pasado 6 de enero. El gobierno colombiano confirmó este domingo la liberación de 2 rehenes colombianos que estaban detenidos desde el pasado 6 de enero, cuando fueron arrestados por agentes del gobierno de Maduro en víspera de la ilegítima juramentación de Nicolás Maduro. Así dice la nota. Tras ser liberados, la embajada colombiana en Caracas identificó a los 2 ciudadanos y les ayudó a tramitar sus respectivos documentos de viaje, brindando así la asistencia correspondiente en materia de hospedaje, alimentación y ayuda económica para la adquisición de elementos básicos y vestuario. Nota que estamos tomando y está destacada en el portal de Monitoreamos. Y varias ONG venezolanas exigieron este domingo la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien ya cumple 1 año detenida. Además, solicitaron una medida humanitaria que permita a médicos de su confianza atender una fractura en el hombro derecho que está padeciendo la activista Rocío San Miguel. Nota que tomamos del portal de El Impulso. Y no pertenece al Tren de Aragua. Familia de venezolano detenido y enviado a Guantánamo dice que no tiene antecedentes. Después de 3 audiencias judiciales, recibió una orden de deportación, pero en lugar de ser enviado a Venezuela, lo trasladaron a la base militar de Guantánamo, una decisión que ha dejado a su familia en estado de shock. Unas 2 docenas de extranjeros han sido enviados a ese territorio, acusados de tener vínculos con el crimen organizado bajo la administración de Donald Trump. Bueno, está limpio, no es un delincuente, así dice sus familiares. Esta nota está destacada en el portal de El Comercio. Y un tribunal federal frenó el traslado de inmigrantes venezolanos a Guantánamo. Un tribunal federal de Albuquerque, Nuevo México, emitió una orden de restricción temporal el domingo que impide la transferencia de 3 inmigrantes venezolanos al centro de detención de la base naval de Guantánamo, que está en Cuba. La denuncia solicitó la protección legal ante la falta de claridad respectiva al acceso a procesos legales y la asistencia de abogado. Nota que también está destacada en el portal Versión Final. Y fíjense esta noticia: Venezuela está entre los 100 países con récords de calor en el pasado año 2024, según Berkeley Hair. Venezuela está figurando entre esas naciones con un promedio de 1.7 más en comparación con el periodo de 1951 hasta 1980, superando a 2023 cuando registró 1.3 grados centígrados más en comparación con el mismo periodo. Como también señala este informe, hay deterioro en la cobertura de agua potable. Venezuela está expuesta al mayor índice de riesgo de mosquitos en la mayoría de los años y en comparación con el resto de la región. También señala esta nota y este informe que para 2022 la capacidad del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, se incrementó en un 47%. Y las ciudades que experimentaron entre 80 y 90 días de calor atribuible hacia el cambio climático fueron Caracas, Barquisimeto, Valencia y Maracaibo. Aquí nos nombran el oriente venezolano, que es bastante caluroso también. Bueno, vamos a ir cerrando, amigos, con esta nota que nos viene de Ecuador. Daniel Noboa y Luisa González avanzan a segunda vuelta. Daniel Noboa, candidato a la reelección y actual presidente de Ecuador, volverán a disputarse conjuntamente con Luisa González por la presidencia de Ecuador en un balotaje. El 13 de abril se reeditará el enfrentamiento de 2023 después del empate técnico que reflejaron los resultados de la primera vuelta de este domingo. De acuerdo al 91% de las actas escrutadas, el presidente Noboa suma el 44,3% de los votos por el 43,8% de Luisa González, fuente de esta nota del BBC. Ahí está esa información. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. En paralelo, Venezuela se cotiza en bolívares 72,22 centavos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 60,52 centavos y el euro 62,80 centavos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo Invisible nos dice que vamos a escuchar música, música de la buena, y ya regresamos.
Love. refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot north of Havana. At the Cobra, Cobra Cabana, music and passion were always the fashion at the Cobra. Don't fall in love, don't fall in love.
Y a continuación, nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Bueno, comenzamos en Barquisimeto. Unos turistas franceses denunciaron extorsión policial en Barquisimeto después que hallaron un dron en su equipaje. Bueno, un turista francés y una turista mexicana denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de funcionarios policiales mientras se dirigían a los llanos venezolanos desde Barquisimeto. La denuncia fue hecha pública por el periodista Darwinson Rojas y se viralizó a través de un video compartido por los turistas en las redes sociales. Esta nota está destacada en La Patilla. Vamos ahora a Machiques, en Perijá. Van a poner orden en la colocación de los reductores de la velocidad en Machiques de Perijá. Las autoridades de Machiques, allá en Perijá, tuvieron recientemente una reunión porque los habitantes de la zona decidieron poner reductores de velocidad en la vía debido a la irresponsabilidad de los conductores de motos que hacen motopiruetas y están poniendo en riesgo su vida y la de las más personas. Ramón Medina, representante del Consejo Municipal de Machiques de Perijá, explicó que esta decisión decidieron ponerla por lo que la hicieron sin la permisología correspondiente. Las motos hacen sus actividades de motopirueta agarrando la avenida, pasan a toda velocidad y esto llamó la atención de los vecinos que lograron, bueno, tomar esta decisión. Nota que estamos destacando del portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos a Ureña. Las lavanderías de Ureña, por la falta de gasoil, bueno, tienen que trabajar con carbón, imagínense, un retroceso, cosa que no se utilizaba antes. Bueno, debido a la desaparición del famoso gasoil en Ureña, estado Táchira, las lavanderías se han visto en la necesidad de cambiar a un sistema artesanal. Años atrás, siglos atrás, trabajando con carbón para poder mantenerse, según señala el concejal del municipio Pedro María Ureña, Carlos Taborda. Nota que está destacada en la prensa de Táchira. Pasamos a Carúpano, estado Sucre. El chocolate Cariz de Carúpano destacó en la feria de Siget, en Italia. El chocolate Cariz o Cariz, que produce la diócesis de Carúpano en el estado Sucre, tuvo una participación destacada en la feria de Siget en Rimini, Italia, la cual se realizó en enero. Diógenes Sánchez, gerente de la fábrica de Cariz, explicó que el evento reunió a los principales exponentes en materia de heladería, chocolatería, pastelería, panadería, café y pizzas. Según detalló, en la feria estuvieron presentes alrededor de 1.300 expositores de unos 30 países. Nota que destacamos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Con esta nota bastante positiva desde la ciudad de Carúpano, nosotros vamos ahora a escuchar música de todos los tiempos que nos tiene preparado nuestro amigo invisible y ya estaremos de regreso. Y ahora, amigos, nos corresponde revisar el panorama internacional. Comenzamos desde China. Bueno, a los chinos no les gusta casarse. Los enlaces matrimoniales se fueron a la baja, pese a los esfuerzos del gobierno para animar a las parejas jóvenes a casarse y tener hijos. El año pasado se registraron en China más de 6.100.000 de parejas frente a los 7.680.000 de 2023, según cifras del Ministerio de Asuntos Civiles. El menor interés por casarse y formar una familia allá en China se achaca al elevado coste de la educación y el cuidado de los niños en China, entre otros factores económicos. Bueno, el número de matrimonios registrados en China durante 2024 cayó hasta los 6.100.000 parejas, cifra que supone el mínimo desde que comenzaron los registros en 1980, según datos publicados por el Ministerio de Asuntos Civiles, de lo que se hace eco la prensa local de este lunes 10 de febrero del año 2024. 25 expertos chinos explicaron que el repunte de 2023 pudo deberse a factores como la pandemia del COVID-19, que provocó una reducción de la interacción personal que se había traducido en un efecto de aplazamiento en las nupcias hasta después del periodo pandémico. Bueno, así está la situación de China, amigos. No quieren casarse. Y nosotros estamos tomando esta nota de DW Noticias de Alemania. Seguimos en China. Una guerra comercial, no hay ganadores. China expresó su rechazo a los aranceles de Donald Trump al acero y al aluminio. Wu Jiankun, portavoz de Exteriores, señaló en una rueda de prensa reseñada por la agencia de noticias EFE que no hay ganadores en las guerras comerciales y aseveró que el proteccionismo no tiene salida al comentar los últimos aranceles. Hyun Wang-kun, portavoz de Exteriores, señaló en una rueda de prensa que no hay ganadores. El mercado chino trata a todos los países por igual y está igualmente abierto a empresas de todos los países, indicó. Nota también que tomamos del portal de la agencia de noticias EFE. Y seguimos con información de China. Bueno, China sigue vendiendo sus empresas en Venezuela. Le entregó ahora Sinopec en Petroparia a la estadounidense Amos Global. Una vez firmado el acuerdo de compra-venta entre Amos Global Energy y Sinopec, solo resta esperar la aprobación de la licencia de operación del gobierno de los Estados Unidos, la estadounidense se quedaría con 40% de la empresa mixta Petro Paria. Nota que está destacada en el portal de Banca y Negocios. Y bueno, y Western Union se va de Cuba. La suspensión del servicio de remesas tras una restricción de Washington afectará a innumerables familias. Así lo dijo el gobierno cubano. La empresa estadounidense de remesas Western Union reanudó operaciones en Cuba en 2023, tras abandonar la isla en 2020, cuando Washington sancionó a la compañía financiera cubana encargada de gestionar la transferencia del extranjero. Esta nota está en el portal de W Noticias. Y pasamos a Estados Unidos. Donald Trump impone un gravamen del 25% sobre el acero y el aluminio importado. Se aplicará a las importaciones de todos los países, aunque no especificó cuándo entraría en vigor estos gravámenes. Esta nota de estas decisiones que cada día sigue tomando Donald Trump, la estamos tomando del portal de Bloomberg. Nosotros vamos a cerrar, amigos, con unas noticias que están en desarrollo y quisiéramos compartirlas con ustedes. Es esta: Hamás suspendió la liberación de rehenes en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso. Igualmente que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional declara inadmisible la recusación contra el fiscal Garín Khan en el caso sobre Venezuela. Y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, llegó a la India nuevamente para participar en jornadas sobre energía. Bueno, así finalizamos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos allí, nos va a escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos como siempre, gracias y será hasta la próxima.